Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España comienza hoy la operación de evacuación desde Sudán. Iván Alonso.
Por motivos de seguridad no se conocen los detalles del operativo que se está realizando, pero sí sabemos ya que la repatriación de los 60 españoles que residen allí en el país centroafricano va a ser a lo largo de este domingo. Guillermo Vilá.
Desde hace dos días hay aviones de transporte militar del Ejército del Aire Español en Djibouti como parte del plan de nuestro país para evacuar a unas 80 personas entre españoles, europeos y sudamericanos. Estados Unidos ha sido el primer país que ha anunciado que ha realizado hoy domingo la evacuación de su personal diplomático por vía aérea. Ayer Arabia Saudí lo hizo por tierra y por mar. Los combates entre el ejército y grupos paramilitares se iniciaron el pasado fin de semana. Ambos grupos, que lograron desalojar al anterior gobierno hace dos años, se enfrentan ahora por sus discrepancias sobre la reforma de las fuerzas de seguridad. Desde el estallido del conflicto, al menos 413 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas.
El rey Juan Carlos acaba de abandonar el puerto deportivo de Sanjenjo. Como ocurría este sábado, las condiciones del tiempo le han impedido participar en las regatas al bordo del Bribón. Vámonos hasta allí. Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 11:10 llegaba al puerto deportivo en el coche de Pedro Campos, la misma hoja de ruta del día anterior. Mientras los tripulantes preparaban el bribón para disputar la prueba, don Juan Carlos estuvo todo el tiempo en el vehículo saludando a viejos amigos. 45 minutos después, volvía a irse del náutico entre gritos de «¡Viva el rey!». Carlos Gómez, del comité de regatas, entiende la decisión de que no participe por las condiciones del mar.
Supongo que repetirá hoy otra vez, pero bueno, tiene otros compañeros de viaje en la regata que lo marcan bastante de cerca, o sea que, bueno, estará competido hoy.
En unos instantes sabremos si el rey emérito vuelve a la vivienda donde se aloja desde el miércoles o toma otra dirección.
Y todo apunta a que estamos viviendo el mes de abril más seco desde que tenemos registros. Esta próxima semana los termómetros van a seguir subiendo, con temperaturas por encima de los 36 grados en el valle del Guadalquivir a partir del miércoles y sin previsión de lluvias, como explica aquí en COPE el portavoz de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
Este domingo se inicia una subida de las temperaturas que tendrá continuidad por lo menos hasta el próximo miércoles o jueves. La semana que viene hablaremos de un episodio de temperaturas inusualmente altas para encontrarnos a finales de abril. Los termómetros marcarán valores más propios de finales de junio o incluso de principios de julio, temperaturas de verano en primavera todavía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Barcelona y Atlético de Madrid protagonizan el gran partido de este domingo. Luis Calabor.
El conjunto colchonero quiere dar la sorpresa ante el líder Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone busca su primera victoria en el Camp Nou y el Atlético seguir peleando por esa segunda plaza. No va a poder contar el técnico argentino ni con Llorente ni con Condobbia por sanción y tampoco con Memphis, que no se ha recuperado a tiempo por lesión. A tenor de lo ensayado durante la semana, Griezmann y Correa serán la punta de ataque del Atlético.
El Barcelona busca sentenciar la Liga en pleno día de San Jordi. Ahora mismo está con el Real Madrid a 8 puntos. Se desplegará un mosaico en defensa del catalán antes del partido. Pedri y De Jong vuelven en el Barça todavía sin Dembélé. Ayer jornada 30 de la Liga Santander, Real Madrid 2, Celta 0. Goles de Asensio y de Militao. Real Sociedad 2, Rayo 1. Valladolid 1, Girona 0. Almería 1, Athletic 2. Y Osasuna 3, Betis 2. Hoy sigue la jornada a las 2 con el Elche. Valencia 6 y media, Mallorca Getafe, y a las 9 Sevilla Villarreal, partidos que puedes escuchar desde ya en el tiempo de juego de la cadena COPE. En tenis, Carlos Alcaraz busca en Barcelona su segundo trofeo del Conde de Godó a las 4 de la tarde ante el griego Stefanos Tsitsipas, y en ciclismo el esloveno Tadeo Pogačar busca su triplete particular en la Lieja-Bastoña-Lieja con el belga Remco Evenepoel como su gran rival. Es su primer duelo en 2023.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y atención, porque el cambio climático trae a España una nueva compañera, la tortuga boba.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Shoulder, and harmony it seems how they sing, how they sing, how they sing.
El calentamiento global le está dando la vuelta a las cosas como un calcetín. No solamente cambia la sensación de calor o el hecho de que haya más o menos sequía, es que está poniendo patas arriba la fauna y la flora. Desde hace unos cuantos años, desde el 2001, que recordemos, pero sobre todo a partir del 2016, la costa mediterránea de España ha visto cómo la tortuga boba llega con muchísima frecuencia. La decisión de venir y de poner aquí los huevos no ha sido evidentemente caprichosa. Está siendo la consecuencia de la transformación del medio ambiente. Y el Levante se ha convertido en el refugio perfecto para la tortuga boba, que si sube por encima de los 29 grados la temperatura, pues nace más hembra. Por el contrario, si se superan los 32, pues directamente dejan de aparecer machos. Vamos a conocer cómo es la tortuga boba y por qué puedes llegar a verla este verano en tu entorno. Está con nosotros la oceanógrafa Elena Abella. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada.
Hola, Elena. ¿Cuándo fue la primera vez que viste nacer a tortugas bobas en una playa de la costa española?
Mira, pues nacer así, cuando digamos más me impactó, fue en el año 2014 en las costas de Tarragona.
¿Y qué es lo que viste?
Pues bien, ese año se identificaron dos nidos de tortuga boba en la zona de Tarragona. Y bueno, lo que se encontró, que no lo identificamos nosotros, que eso también es muy importante, que los nidos, los rastros de las tortugas, las hembras nidificantes o las crías, las encuentra cualquier ciudadano o ciudadana que esté en las playas. Y nos avisaron de que habían unas crías dirigiéndose hacia el mar a primerísima hora de la mañana. Entonces, pues fuimos a ver, efectivamente, pues confirmamos que eran crías de tortuga careta, tortuga boba, y nos dispusimos a buscar el nido, ¿no?, de donde habían nacido. Y bueno, una de nuestras sorpresas fue que bueno, cuando descubrimos realmente dónde había sido la puesta, abrimos el nido para ver qué había ocurrido, si había habido, pues eso, ¿no?, un buen éxito de eclosión, si habían, bueno, pues cáscaras de huevos de ya eclosionados, y poder más o menos saber cuántas crías habrían ido ya hacia el mar. Y nos encontramos con un sustrato de la arena muy, muy dura, muy compactada por la maquinaria, digamos, de limpieza de playas, que había hecho que, digamos, la arena no se soltara suficiente, y encontramos todavía 12 tortuguitas atrapadas dentro del nido, que pudimos, pues, darles una segunda oportunidad de vida, ¿no? Y como bien decíais, pues bueno, ¿no?, hay muchos impactos antropogénicos producidos por el hombre, empezando por el cambio climático, pero también a nivel de playa y del ecosistema de playa, que está haciendo que estas tortugas marinas que están decidiendo anidar en nuestras costas, en la costa mediterránea española, pues estén encontrando con, bueno, ciertas dificultades que pensamos a nivel científico y de gestión, que es muy importante, pues, que la ciudadanía podamos poco a poco ir transformando para que ellas, si así lo han decidido, y puedan adaptarse, pues, a este cambio climático en gran parte, pues eso, ¿no?, provocado por nosotros, tengamos ese grado de responsabilidad, pues, de
facilitar la reproducción y el mantenimiento de la especie. Elena, cuéntanos algo del origen de la cuestión. ¿Dónde vivían antes estos animales y en qué circunstancias que han cambiado?
Bueno, primeramente me gustaría explicar que lo que sería, digamos, la costa mediterránea española ya ha sido desde siempre, en lo que sería dentro del agua, ¿vale?, unas zonas muy importantes de alimentación de tortugas marinas. La gente no lo sabe, los pescadores sí, pero bien, es una zona de alimentación de juveniles, sobre todo de tortugas jóvenes, que vienen de diferentes orígenes. Entonces vienen tortugas tanto desde, bueno, desde América, desde Florida, el Caribe, México, a tortugas de Cabo Verde, que también se quedan más hacia, digamos, el mar de Alborán, la zona, digamos, de Andalucía, y después desde el Mediterráneo, las poblaciones, digamos, de identificación estable que ha habido toda la vida de esta especie, estarían en Grecia, Chipre, Turquía. Y entonces, pues, aquí, digamos, en todo lo que sería, por ejemplo, pues la demarcación Levantino-Balear, pero no solo, o sea, toda la costa mediterránea española, es una gran zona de alimentación de tortugas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que hace, pues, 50, 70 años atrás, las temperaturas que teníamos aquí en nuestras costas, tanto a nivel de lo que sería la temperatura superficial del agua como lo que sería la temperatura de la arena, eran demasiado frías para que se pudiera producir, pues, digamos, todo el proceso de reproducción, ¿no? Desde lo que podría ser la maduración sexual de las tortugas a lo que sería la incubación de los huevos en la playa. Entonces, estas tortugas que están aquí alimentándose algunos días, pues llegan a crecer bastante, se vuelven animales subadultos, y lo normal, lo que sería esperable, sería que retornaran a las zonas de donde ellas han nacido. ¿De acuerdo? O sea, tienen un sistema que se llama filopatría natal, que es regresar a las zonas de estrellas de regiones donde ellas nacieron. Pero parece ser que, como están encontrando, digamos, unas condiciones térmicas, ¿no?, de temperatura, pues favorables para madurar sexualmente y poderse reproducir, pensamos que estos animales que están empezándose a reproducir en nuestras costas son animales jóvenes que posiblemente sean sus primeras reproducciones. Y todo esto son hipótesis porque, digamos, todo este fenómeno, ¿no?, de esta colonización emergente de la costa mediterránea española para la dignificación de las tortugas marinas es un proceso que ha arrancado hace apenas, digamos, por decirlo así, dos décadas, ¿no? Y estamos, pues, bueno, estudiándolo.
Claro, en el caso, por ejemplo, de Grecia, de Turquía o de Chipre, hay una mayor experiencia de convivencia entre tortugas y humanos. ¿Cómo lo han hecho ellos? ¿Hay algo que tengamos que aprender, que hay que cambiar?
Sí, por supuesto. El paso número uno es respetar estos animales, los nidos y el concepto también de playa, ¿no? Entonces, pueden convivir las tortugas con el turismo en las playas, con las actividades humanas que realizamos en las playas, sí. Pero sí tenemos que, aquí en España, pues dar un paso adelante y cambiar ciertos aspectos, digamos, de la gestión que hacemos de las playas, porque, bueno, pues las tortugas nidifican sobre todo, es un proceso nocturno, normalmente durante la noche, sí, pero, por ejemplo, lo que sería dejar mobiliario en playa, pues entonces ellas no tienen espacio, ¿no?, por las hamacas, por demás, pero puedes nidificar. Por ejemplo, un parasol, ¿no?, que de repente lo ponemos en cualquier sitio. Si puede haber un nido, pues a lo mejor hacemos tortilla, ¿no? Entonces, claro, el respetar, el identificar que haya un nido, poder avisar que se haga la protección del nido como es necesario, ¿no? Y después respetar y tener las playas de forma que las tortugas puedan nidificar sin problemas y tengan puestas y sean exitosas, sería, pues bueno, lo deseable. Pasa también por la limpieza de playas, ¿no? Porque bien hay tractores con maquinaria pesada, que, como os decía, compactan muchísimo la arena, que también, pues, hay como unas púas, ¿no?, que arrastran, ¿no?, como unos rastrillos, ¿no?, que también pueden romper los huevos. Y entonces, en ciertas zonas, probablemente, pues, esto implique que tengamos que cambiar un poquito ese concepto, ¿no?, de playa, no como una gran extensión de arena donde ahí no pasa nada, y entenderla como el ecosistema que es, ¿no?, en la que hay varias especies pues que dependen de estas playas, pues, para su supervivencia.
Hablábamos antes de que esta especie, la de las tortugas bobas, presenta la característica de que evoluciona hacia el sexo masculino o femenino según las distintas temperaturas. ¿Nos podías explicar esto?
Sí, digamos, las tortugas marinas tienen lo que llamamos científicamente determinación sexual por temperatura, y es que en función de la temperatura ambiente, sí, en este caso durante el proceso de incubación, ¿vale?, en función de esta temperatura se producen más machos o más hembras. Y en el caso de la tortuga careta, pues tenemos que a los 29 grados y medio aproximadamente se produce un 50% de machos o un 50% de hembras. Cuando se incuban los huevos ya a una temperatura de 31 grados, ya sería un 100% hembras, y ya alrededor de los 26.5-27 serían 100% machos, ¿no? Entonces aquí tenemos un rango de temperaturas en el cual, en función de la temperatura a la que se vayan a incubar, habrá un mayor número de hembras o un mayor número de machos en las crías que hayan nacido. Entonces lo que está sucediendo desde hace tiempo es que estas zonas de nidificación estable de las que hablábamos antes, Chipre, Turquía, Grecia, ¿vale? Y también en lo que sería la costa atlántica americana, las temperaturas de las playas han ido aumentando. Entonces, lo que están haciendo las tortugas marinas, y no solo en esta especie, ¿de acuerdo? Ni tan solo aquí, sino que se está viendo en otros lugares del mundo también, parece ser que lo que están haciendo es, como una de las posibles adaptaciones que podrían tener, desplazándose a zonas un poco más templadas para realizar sus puestas, ¿no? Y seguramente esto no es una decisión que ella decida, no, aquí ya no me va bien, me voy a otro sitio, no, sino que al ser reptiles, pues al final se ven atraídas por unas ciertas temperaturas que hacen, pues eso, ¿no? Que haya una madurez sexual, una producción de gónadas y demás, y que puedan realizar unas puestas y que ellas sepan, pues, que en estas playas va a haber unas temperaturas óptimas también de incubación. Y bueno, pues a lo mejor delante de lo que es el cambio climático y este aumento de temperaturas que se está experimentando, es muy probable que haya zonas que han albergado tortugas marinas durante siglos y siglos en que van a dejar de ser pues óptimas para la nidificación.
Y se ha producido un cambio, pues, claro que va a cambiar también nuestro entorno. La verdad es que hay que adaptarse. No deja de tener algo fascinante el poder estar en contacto con especies que no nos resultaban familiares. Yo creo que muchos de nuestros oyentes están dispuestos a ellos. Si este verano o en el acercamiento a las playas se encuentran con su rastro o con uno de los nidos, ¿qué tienen que hacer para concluir?
Pues aquí lo más importante es no molestar, no pisar el rastro, no molestar a la tortuga y rápidamente llamar al 112 para que se active, digamos, todo el protocolo de emergencia para poder atender a estos animales adecuadamente. Entonces, nunca hacer fotos con flash, separarse de una hembra, no tocarla, que no nos vea, porque son muy sensibles. No pisar los rastros, porque son las pistas para encontrar el nido y la puesta para los científicos y expertos que después tendrán que gestionar el nido. Y llamarlo lo antes posible al 112 para que podamos llegar lo más rápido posible y proteger estas puestas que están aumentando la biodiversidad de nuestras costas, y que esto es algo muy bonito y que ya no nos tenemos que ir al Caribe a verlo, y que esperemos que las tortugas, pues, sigan viniendo y podamos disfrutar de ellas como hacemos de otras especies.
Efectivamente, la naturaleza se está adaptando, nosotros también tenemos que hacerlo. Es la oceanógrafa Elena Abella. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por el interés.
Adiós.
Adiós, gracias.
Pues ha llegado el momento de aprender y vamos para ello a saludar a Elsa González, nuestra maestra de periodistas. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina.
Ya sabéis que Elsa ha sacado al mercado con éxito el libro Cadena COPE, la radio de las estrellas. Los que amáis esta cadena y esta radio necesitáis imperiosamente pasar por la lectura de este texto indispensable que tenéis en cualquier librería. Bueno, querida, bien, ¿quién fue noticia la próxima semana?
Bueno, pues una persona que recordarán muchos de los oyentes. Una de esas actrices que parece que todos hemos tenido en el salón de casa por su naturalidad, Florinda Chico.
Hombre.
Que nació un 24 de abril, como la semana próxima, pero de 1926.
Florinda Chico, si tú no conociste personalmente a la actriz ni la pudiste ver, etcétera, pregunta a tus padres, porque seguro que la constituyen como parte de la familia, conocida como actriz de comedia inseparable de Paco Martínez Soria o de Rafael Aparicio, y también también protagonista de dramas como La casa de Bernarda Alba, tan polifacética como su propia vida.
Pues sí, porque Enriqueta Florinda Chico Martín Mora nace en Don Benito, en Cáceres, en 1926. A los 14 años fallece su padre, que posee un negocio de coches de alquiler, y ella, que es buena estudiante, con vocación artística desde niña, abandona el colegio y comienza a trabajar, primero como mecanógrafa en una oficina de la ONCE, después desarrollará otros trabajos. En 1947, Florinda viaja a Madrid, pero para asistir al bautizo de un sobrino, y coincide en esa celebración con Jacinto Guerrero. El músico prepara en ese momento la revista Blanca Doble. Florinda Chico es una joven muy atractiva. Ella afirma que sus piernas despiertan envidia y posee una enorme capacidad para la interpretación. El maestro Guerrero le hace una prueba, después de manifestar ella su vocación artística, le hace la prueba en el Teatro de la Latina, y a los tres días debuta en su revista, en El Musical. Guerrero le presenta también a la hispano-argentina Celia Gámez, que busca artistas para su compañía, que va a representar La Cenicienta del Palas. Florinda Chico se casa en 1950 con José María Lavernier. Ese mismo año nace su primera hija, Teresa, y su vida va a cambiar, porque si apuntaba maneras en el mundo artístico, la verdad es que se empieza a torcer todo. Su marido, también actor, le hace prometer que tras la boda abandonará el teatro, pero las estrecheces económicas de la pareja la obligan a trabajar. Viven en una habitación con derecho a cocina. La actriz cuenta en su biografía cuánto le duele dejar a su hija de 8 meses en Don Benito con su madre para incorporarse a su papel como vedette de revista. Los celos de su marido la obligan de nuevo a reorientar su carrera, y así se ve inmersa en la comedia teatral.
Tú fíjate qué avatares, qué problemas, qué mezclas entre los celos, la vida privada, la vida pública. Al final, la gran oportunidad se le ofrece una enorme figura del teatro, de la que hemos hablado aquí en esta sección, María Fernanda Ladrón de Guevara, madre de Amparo Ribelles y Carlos Larrañaga. Empieza a trabajar en su compañía y en pocos años despega en su carrera como cómica.
Y cuando su carrera empieza ya a lanzarse, nace su segunda hija, Paloma, y de nuevo su madre se hace cargo de ella. Trabaja en el teatro, intervendrá en más de 120 obras, al tiempo que participa en seriales radiofónicos, uno de ellos, La Ilustre Fregona, de Cervantes. Lavernier, su esposo, empieza a ser el marido de Florinda Chico.
Tú fíjate cómo le debió sentar aquel hombre celoso.
Fíjate, conociendo su historial. Bueno, la familia está reunida y ya empiezan a desenvolverse económicamente, tiene aquí a sus hijas, pero en ese momento llega la gran traición, así la califica nuestra actriz. Estamos estrenando la década de los 60 del pasado siglo. Su marido la abandona, a ella y a sus dos hijas, y le confiesa que lleva tiempo engañándola con una joven menor de edad.
Es increíble, ¿eh? Increíble, bueno, después de lo que había tenido que aguantar.
Sí, el desengaño de Florinda fue tremendo, y desde ese momento se refiere a él como su difunto. Florinda Chico se refugia en su trabajo, que va viento y popa, a pesar de que reconoce que sufre estrés y cierta depresión durante un tiempo.
La imagen de Florinda Chico salta a la fama en toda España en 1966 a través de ese papel como sirvienta en La casa de los Martínez, que la hará absolutamente conocida. Forma pareja con Rafael Aparicio en la serie que triunfa cuando había una sola televisión en España.
Claro, gracias a la televisión puede formar compañía, entre otros junto a Luis Sánchez Polactip o María Isbert. Rueda más de 150 películas, 22 a las órdenes de Mariano Ozores. Comedias de escaso guión, algunas de ellas, pero también demuestra su capacidad dramática con Mario Camus en La casa de Bernarda Alba, o Cría cuervos con Carlos Saura. Su vida sentimental también se recupera. a finales de los 70 conoce a Santos Pumar. Es un electricista de la compañía de Lina Morgan que se convertirá en su gerente en la empresa teatral de Florinda Chico. Ella tiene en ese momento 49 años, Santos 27. Nadie da un duro por la relación, Cristina.
Fíjate, creíamos que es ahora lo de la diferencia de edad en el caso de la mujer madura.
Y estamos hablando
49,
de
ella 27, él.
Pues, bueno, 35 años de convivencia en su casa del madrileño barrio de La Chopera. Se casan en 1989, pero ya llevaba mucho tiempo juntos. Junto a él supera ella un cáncer de mama, comparten el éxito de La Casa de los Líos, también en televisión, a finales de los 90. Y bueno, el sobrepeso le va a ocasionar muchos problemas también de corazón. La artrosis la obliga a despedirse de los escenarios y además cuando está en lo más alto en cuanto a la fama. Su última actuación, Que me quiten lo bailao, una comedia de Rafael Mendizábal sobre el último día de Isabel II. Obtienen numerosos premios, pero hija predilecta de don Benito le llega al alma. En 2011, Florinda Chico, con 84 años, sufre un fallo renal del que no se recupera. Ese mismo año recibe el reconocimiento de su propia tierra, ¿eh? Don Benito le dedica una sala en el Museo Etnológico con fotografías, recuerdos y premios de la actriz donados por su marido y por sus dos hijas. Florinda Chico es esa actriz que triunfa sin perder la sencillez de verdad, porque como decía, para todos nosotros, bueno, es tan cercana que parece que hemos dialogado con ella y que ha estado, pues eso, en nuestro salón de casa.
En nuestros salones. Qué barbaridad, qué de sufrimientos, qué de trabajo. Qué pago tan malo por parte de ese su primer marido y qué forma de aprender sobre Florinda Chico gracias a Elsa González. Muchísimas gracias, amiga.
Buenos días.
Que se nos tiene que ir nuestra Elsa González, que tiene prisa, pero ya han llegado Sole Mayol y Paufil. Sole, buenos días.
Buenos días.
Paufil, dotada de su nuevo libro, Las recetas de Paufil, de la editorial Zenit, del que hablaremos largamente más adelante, pero que yo creo que ya está en el mercado a punto de salir.
Está en preventa, sí, sale a la venta el día 3 de mayo, pero vamos, ya se puede comprar. Lo que pasa es que hasta el 3 no llega.
Sí. Bueno, Las recetas de Paufil. Oye, sustos inolvidables, sustos alegres, esos en los que te pillan tus padres haciendo lo que no debes, eso que se te ocurre y que se interrumpe, no sé si tiene alguna memoria de ellos, Sole.
Pues unos cuantos tengo, sustos me han dado por todos lados, porque yo soy muy asustadiza. Fíjate, ayer estaba pensando en lo de los sustos y estaba yo sola en casa y estaba asustada.
Porque no sé, por favor,
pero que sí que es? Me pasa, pero qué si graciosa. Es que me pasa sabiendo que no pasa nada, pero me asusto igual. Yo qué sé, voy a lo de la casa de los horrores, que muchos amigos han trabajado dentro y
pues que ven a vernos. De atracciones con una especie de show, ¿no? Sí, de bueno, actores también.
Pues yo entro,
sí, eso da mucho miedo.
Y los conozco y sé quién son y sé que me asusta, pero no lo pueden soportar. No, déjame, bueno, que me tuve que largar, que me tuve que ir porque no podía, gritando de lo mal que lo
es
paso.
Como que nadie me toque.
Yo sé qué pasa, es que a lo mejor, por un lado, tú sabes, de cabeza sabes que no pasa nada, pero el corazón te va por otro sitio. Y entonces empiezo pum, 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 y me tengo que ir. Me asusta.
Esa es una buena explicación. La cabeza va por un lado y el corazón por otro. Pero, en fin, hay muchos sustos alegres, ¿no? Quiero decir, cosas que se interrumpen, aparición súbita de padres en la fiesta que has montado clandestinamente, que realmente dan pie a unas risas y que son los que nos van a ocupar en los próximos ratos. Así que ahí tenéis nuestros teléfonos, por favor, enviadnos vuestras historias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles. Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que tiene oportunidad, Alfredo Landa se lanza a ver mundo.
Pero yo
no hay pelos que valga.
Genaro, el de los 14.
Que trinca una de 14.
Y París bien vale una moza.
Ok.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es el día del verde. Es que hay cosas tan graciosas.
Pero total.
O sea, tú tienes verde. No, Natalia, no. No, pero mira, viene Laura de verde, Sole Mayor de verde, Paufil de verde.
Mira, no se me gusta de azul.
Un azul casi, claro, pero me he mirado por si llevaba algo verde.
Para celebrar el día de San Gordi.
Efectivamente. O de Jorge, como diría nuestro gitano, el día de San Jorge. Bueno, hablamos de sustos inolvidables. Que, por cierto, Paufil tiene especialidad en darlo.
Sí, yo soy más de darlos que de recibir, sí. Yo recuerdo, esto fue hace tiempo, pero me gané dos tortas importantes. Estábamos viendo una peli de miedo en casa de la madre, que es ahora mi marido. Estábamos su hermana Nuria, Miguel y yo viendo una peli de miedo. Y lo típico que, pues a mitad de película, su hermana Nuria se levantó al baño y se me ocurrió a mí esconderme detrás de la puerta para que cuando saliese pegarle el susto de su vida. Y efectivamente le pegué el susto de mi vida, pero ella me pegó los dos tortazos de mi vida.
Sí, es que esa es una reacción.
Se puso nerviosa.
De defensa.
Y papá, o sea, pero así con las dos manos.
Te lo ganaste, fíjate,
me lo gané, reconozco que me lo gané, porque en este momento de peli de miedo no se puede dar un susto, así que no lo hagáis.
Y luego tienes otro con tu marido.
Bueno, es que esa, con mi marido, mi hermana y mi sobrino, la familia de mi marido tiene una casa súper bonita en Salou, pero muy, muy antigua. Tan antigua que es una casa que por el día tenía muchísima vida y era muy alegre, pero por la noche cobraba vida. Y es que además era una casa que tenía muchas historias de el ascensor sube solo, se ven pisadas de agua que desaparecen en la pared. O sea, es una casa que ha tenido mucha vidilla nocturna. Total, que nos fuimos, y aparte que era enorme, nos fuimos un fin de semana, pues eso, mi hermana, su niño que tenía entonces, Jacobito, sí. 5 añitos, Miguel y yo. Total, que llega el momento, por el día fenomenal, y llega el momento momento de dormir. Yo a mi hermana Nela la puse en su habitación, Miguel y yo en la nuestra, y llega un momento que entra Miguel en la habitación, dice, uy, esta habitación es muy grande, ¿no? Digo, sí, un poco, total, que terminamos metiendo cuatro camas en una habitación, durmiendo los cuatro juntos, porque éramos incapaces de salir de esa habitación, porque la casa, ya te digo, que era como, era un poco tétrica, a la vez que bonita por el día, pero por la noche, os digo que cobraba vida. La típica mecedora al final del pasillo que dices, sí, se va a empezar a mover.
Semana horroroso. Estuvimos en una casa que también cerca de la playa, que nos la dejaron preciosa y tal. Bueno, pues desde el primer momento también empezaron a pasar cosas muy raras, pero lo peor de todo es que según llegamos, éramos cuatro, dos parejas, desapareció la llave. La llave no estaba. Y todos, venga, que lo has hecho tú. Que no has vivido. Que yo no, te lo juro que no.
Solo tenéis una, claro.
Jurando los cuatro que no, que habíamos abierto con la llave, habíamos entrado y la llave no estaba. Desapareció completamente. Bueno, íbamos a irnos por ahí a cenar, no nos podíamos ir. Levantamos todo, abrimos por todos los sitios, buscamos por todos los lados. La llave no apareció. Al día siguiente, pues fue mi marido, se cogió un bombín, la cambió para tener llave y se lo dijimos a los dueños, mira, ha pasado esto. Damos las llaves y no sé qué. Tres días con esas llaves, andando para arriba y para abajo. Bueno, pues ya está, se ha desaparecido la llave, pero aún estábamos, venga a mirar. Y cuando nos íbamos a ir, la vemos encima de la mesa. O sea, la llave estaba encima de la mesa. Imposible. Una pegó un grito y diciendo, ha sido tú. Te lo juro, pues, o sea, ya llorando, diciendo que no he sido. Y ninguno de, o sea, los cuatro juramos y perjuramos que ninguno de los cuatro habíamos puesto la llave ahí.
¡Qué mal!
Y ahí estaba la llave.
Pues eso no es un susto alegre ni inolvidable. Esto es un susto paranormal.
Bueno, pues sí. Hay uno que no sé si tampoco es alegre, pero es también fino, que llega a mi marido corriendo como va él, y en la puerta se da contra el contador del gas, se hace una brecha en la calva y le empieza a salir toda la sangre por toda la cara, y dice, como yo entre así me va a ver soles, se va a acojonar muchísimo y ya verás tú lo que pasa. Entonces, que entonces se mete al baño para que yo no le vea, y yo hago todo lo contrario, yo oigo algo que viene y abro el baño y le veo con toda la cara ya. O sea, todo lo que él pretendía para no darme un susto, favor, me dio el susto de mi vida.
Cómica la situación. ¡Qué barbaridad!
Lo mío también tiene que ver con película / serie de miedo, más que otra cosa. Yo creo que ya lo he contado alguna vez, pero estábamos, mis amigas y yo éramos pequeñas, tendríamos 12 años o así, y estábamos las tres viendo el final de una serie de estas de intriga, de miedo, que pasan cosas paranormales y tal. Y de repente, justo cuando va a acabar la serie, en el momento más tenso de todos, de repente mi padre va y baja los plomos, se va la luz, nos pegamos un susto las
pero
tres, está gritando.
Sin ver la serie.
Claro, luego nos cabreamos aparte del susto, ¿sabes? Con mi padre. Pero claro, allí los padres que estaban todos ahí se partían de risa porque nosotras chillando como locas. O sea, fue, bueno, buenísimo.
Todavía se acuerdan. Además, sí, que si no revives, no acabas de comprender en toda su gracia, ¿no?
Sí, total.
Yo anécdotas con sustos ahora mismo no recuerdo. Sí que recuerdo pasar miedo, lo que habéis dicho, con películas de miedo, pues tipo El Resplandor, de esto que luego llevas un hotel y ves esa moqueta con pasillos enormes que dices, uff, mi habitación está al fondo. Pero así últimamente susto, pues nada, hace un par de semanas que fui a Santander a recoger a la familia, estaban en el pueblo, y de esto que cuando vas conduciendo muchas horas, pues ya vas con el piloto automático, ¿no? Como digo, y llegas, aparcas, no había nadie, y dos segundos después quitarte el cinturón y suena la ventanilla, clac, clac, tío Diego, y haces, ¿cómo? Pegas un bote. ¿Cómo? Y dices, sí, bueno, una de las sobrinas de Elena, y digo, ¿pero dónde ha salido esta niña?
Vampirín da sustos. Ayer sí, vino, ¿verdad? Y entonces va corriendo y te hace ¡pum! Y es muy gracioso.
A mí lo que más me gusta del mundo, darle sustos a los niños, pero porque los sustos les encantan.
Sí. Claro.
Es curioso que con el tiempo nos resultan tan inadecuados y desagradables, pero cuando son pequeños a los niños les encantan los sustos. Sí.
Pero los sustos suaves, porque claro, luego como si no ponen una cara de así y algunos hasta se ponen a llorar, uy, qué pena. Yo me he pasado alguna vez con mi hermano cuando era pequeño, pero bueno, pobrecito. Bueno, vamos a ir a los oyentes a ver qué nos cuentan.
Yo antes vivía en un piso 11, en una casa con unas ventanas muy grandes, unos ventanales. Entonces en verano pues siempre los abría, ¿no?, para que entrara un poquito el aire. Y de repente estoy una vez en el salón y oigo en la habitación unos golpes. Y digo, ya verás, ha entrado una paloma en mi casa. Puntualizo, odio los pájaros. Me ha entrado una paloma, a ver qué hago. Yo me voy, quemo la casa, no quiero saber nada más de la casa. Y por fin me armo un poquito de valor, me asomo así a la puerta y nada, o sea, me habían caído unos bolsos del perchero y había sido eso. Pero yo solamente de pensar que me podía haber entrado una paloma en casa, madre mía.
Sí, sí, anticipas con terror.
A mí me entró un... cuando era mi hijo muy pequeñito, yo estaba sola en casa y me entró un murciélago. Sí. Que también se puede decir murciélago, no sé si lo sabéis.
Reíros que la RAE lo ha aceptado.
Pues mira, sí, sí, que está oyente también. Empieza a dar vueltas, es que no se meten y no saben salir. Horroroso. Empiezan a dar vueltas, yo no sabía. Entonces cogí al niño, le metí enseguida en la habitación y cuando salí dije, bueno, apago la luz y dejo todo abierto y que salga. Pero dicen que no, que hay veces que se quedan en las casas, sí, sí, entre medias de los cojines. Y así yo estaba asustadísimo.
Se nos quedó dentro de la cortina. Sí. Pues ¿sabes lo que dicen que hay que hacer? Ponerse, liarse una toalla a la cabeza para que no se enganchen al pelo.
Sí. Ay,
me lo dijo
horror,
una seguidora que a nosotros nos pasó y mi marido, que es súper valiente, o sea, ver un murciélago y es el primero que sale huyendo. Yo en busca del murciélago y el escondido. No, pues pegan unos sustos que te mueres.
Pues mira, a esta oyente le pasó algo parecido.
Hola, buenos días, Cristina. Bueno, tengo una pequeña anécdota muy divertida. Soy María Teresa de Valencia. En mi casa entró un murciélago, que aquí en Valencia hay murciélagos bastantes. Me preguntarás, ¿qué hice? Pues mira, mi marido y mi hijo culpa tierra. Yo apagué todas las luces de la casa, abrí todas las ventanas y se fue como se tenía que ir.
Es que esto de los bichos, los pájaros, no sé qué, es que es muy típico.
Sí.
Es que
te meten
Paloma
un susto.
Paloma Gómez Borrero contaba un caso que le aconteció en Roma, ciudad, de un cuervo que entró en su habitación, se estampanó por todos los sitios, se golpeó contra todo, un ave enorme, un cuervo.
Un cuervo es enorme, sí, sí.
Y al final desapareció, con el tiempo apareció muerto detrás de un armario.
Además, qué mal rollo, un cuervo
terrorífica. Sí.
Yo recuerdo en plena pandemia, como no había actividad humana apenas aquí en Madrid ni en ningún sitio, pues se ve que a los bichos les dio por...
invadir las calles.
Sí, a salir libremente, ¿no? Entonces, un día estábamos Carlos y yo y de repente oigo como un ruido. Toco, 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 toco. Digo, no quiero saber qué es. Y de repente aparece una cucaracha. Además es que apareció al lado de nosotros. Y yo, Dios,
no tenía que ser pesada para oírla patear toco, toco, toco.
Ya, eso te iba a decir.
Era la madre de las cucarachas. Te juro que como el suelo es parque, si está todo en silencio, el parque,
pues
llevaría botas.
Así, que no, que te prometo que tengo un oído que esto es real.
Ay, qué
grima. Y luego en el pueblo... sí. Lagartijas,
sí.
Las salamandras
están. Ay, pero esas son muy monas.
Preciosas, pero cuando te aparece una aquí en la almohada,
hermana,
no.
Porque mi hermana las tiene en casa, en la terraza, casi todos los veranos.
Qué monas.
Yo le digo, no las mates,
no,
porque esos bichos se comen todos. Se comen arañas, se comen mosquitos.
No se puede matar, además. Son protegidas.
Ya no.
Sí. No. La salamanquesa está protegida. Yo las deseo.
Pues mi hermana no ha matado a ninguna.
Un tiempo tuvimos una en casa, un bebé además, que aparecía de vez en cuando. Nos conmovía extraordinariamente, le pusimos ya nombre, no me acuerdo,
claro.
Se llamaba Marta o algo así, mi hija se acordará, y al final apareció muerta detrás de un sofá que se conoce que no encontró
aplastada,
ya dónde, no, qué comer.
Ya, hay un programa de naturaleza de estos días, unos monos que se parecen mucho a un primo mío, porque creo que tiene unos pelos así que da un miedo horroroso. En la India, pues son listísimos. Entonces, cuando no tienen nada que comer, se van hacia los pueblos y se meten en las casas. Pero se dan cuenta que no hay gente dentro. No solo eso, entran, comen o cogen lo que sea y hay uno que se queda vigilando. Y cuando vienen los dueños, les avisa. Yo eso lo vi el otro día, si no lo veo no me lo creo, porque es increíble. Y luego salen corriendo y van por la carretera, pero ¿sabes por dónde van? Pasan de un lado a otro por los pasos de cebra.
Toma ya.
Te lo juro que lo vi. Y digo, yo no me lo puedo creer, lo listos que son.
Claro,
son listísimos.
Vamos a por más oyentes.
Soy muy asustadiza y cuando estoy en casa, pues casi siempre estoy con los cascos de la radio puesta. Siempre tengo lío alrededor mío. Tengo un hijo, bueno, tengo dos, pero el pequeño tiene la maldita manía de entrar silenciosamente por la puerta y colocarse detrás de mí. Y cuando me vuelvo, me pego cada susto y un miedo. Luego me río y mi intención es darle un cachete. Pero no me queda más remedio que reír. Digo, eres tonto, chaval.
Luego me río.
Eso es muy inquietante.
Mira, un susto que se metió un amigo mío porque se murió un vecino suyo. Y bueno, pues claro, se fueron al tanatorio, tal, no sé qué, y llegan, entran directamente, y hay un señor así de espaldas, cuando entran directamente al sitio, se vuelve el señor, y era el propio muerto.
Venga ya.
Entonces empezó a gritar, pero asustadísimo, hasta que el otro le dijo, no, tranquilo, tranquilo, es que soy su gemelo.
Toma ya.
Y no sabía que era el gemelo de este señor, porque él no sabía que tenía un hermano gemelo. Entonces, había visto al otro, que se había muerto, y llega a un sitio, y es que le vio exacto, y se da la vuelta, y se metió un susto.
No le pasó como a mí, que en un funeral, en vez de funerales, podíamos hablar de mí. Me acerco al féretro, al comienzo de la ceremonia, era de cuerpo presente, y me pongo a rezar. Y al rato vienen los operarios, se llevan el féretro y traen el de mi amigo.
Mira. Bueno, pues oye, bueno, así ya. Así ya echaste la mañana. Vamos a por otro.
Buenos días. Pues yo tengo varios momentos en los que he pasado un gran susto. Os voy a contar uno. Mis hermanos, que eran unos gamberros, los dos mayores, me metieron en una cama de estas turcas que se abría y luego se cerraba y quedaba como un mueble. Pues me metieron ahí entre el colchón. Me cerraron y se fueron. Hasta que vino mi madre a hacer las camas, les pegó con el mango de la escoba que el susto luego se lo llevaron ellos.
Es que de verdad, vaya liadas. Bueno, vamos a escuchar más.
Tito fue morrocotudo. Mi hijo a los 8 años se rompió un brazo, tuvieron que hacer una operación bastante importante. Y pasado un tiempo, cuando tenía 10 o 12 años, llegó un carnaval. De repente veo entrar a mi hijo con una herida que no os podéis imaginar, horrorosamente grande, hecha con látex. Bueno, como que entró con la monitora que se lo había hecho y me tuvieron que dar una tila porque le llamé de todo menos bonito. Pero no te habrás tenido bastante los 5 días que estuviste en el hospital. Madre mía, ahora cada vez que lo recuerdo y veo a la manita a la que se lo hizo, digo, cuando quieras me haces una herida similar, ¿eh?
Es que hacen unas cosas de maquillaje maravillosas, bueno, maravillosas y espeluznantes, sobre todo, porque es que no te parece que sea de mentira. O sea, es increíble. O sea, están tan bien hechas.
Imposible.
Que da muchísimo miedo.
Imposible saberlo, sí, sí, sí.
Vamos a por otro.
Por la noche estábamos haciendo la ouija y resulta que uno tenía un cordel amarrado a la ventana y cuando andaba aquello moviéndose y preguntándole cosas a la ouija, este tío pegó un tirón del cordel y se abrió la ventana de golpe. Y claro, un susto tremendo. Ya nos quedamos todos allí, que no sé cómo no le dio un ataque al corazón a alguien.
Ay, son cosas absolutamente súbitas, pero no se olvidan, ¿eh? Date cuenta cómo una y otra vez ese susto inolvidable llega a tu vida, como llegan las alegrías inolvidables, que son las recetas de Paufil. Y es que viene el libro ya. Fijaos las recetas de Paufil, qué bonita foto de portada te han puesto.
Sí, sí, me la hizo mi sobrina.
Con un huevo frito con calabacines, en la editorial Zenit. 80 propuestas sencillas sin gluten ni azúcar. Es el libro que en su momento comentaremos y que además irá también a la Feria del Libro. ¿Pero qué nos traes hoy, que es muy sofisticado?
Sí, bueno, parece sofisticado, pero a veces es la cosa más sencilla del mundo. De hecho, yo en Instagram le he vendido como la receta más fácil del mundo, porque son unas empanadillas que están hechas con solamente 3 ingredientes. De hecho, está elaborada la empanadilla en sí, lo que es la masa, con un solo ingrediente, que es el plátano macho, que no sé si lo habréis utilizado alguna vez para cocinar.
Sí, sí. No lo he usado, sé que los sudamericanos lo tienen casi como base de la comida en algunos países.
Es muy versátil y aunque se utiliza mucho en Sudamérica, pero es asiático su origen. Y bueno, de hecho es el rey de la cocina. Y la, bueno, las recetas más comunes que seguro que habréis oído son los tostones, el
los
patacón.
Patacones.
El patacón, sí, sí. Además,
y el, plátano, bueno, el plátano frito, ¿no?
El que plátano frito, sí, sí. Además es que es muy alto en potasio, en magnesio, tiene mucha vitamina C, vitamina A, y es muy bajo en azúcares. Entonces es muy, muy rico. Ya os digo que para hacer recetas así ligeritas queda muy bien. Eso sí, cuando lo compréis, tiene que ser de un color así verde intenso, que esté bien...
¿Como tu jersey?
Sí, así tal cual.
¿Es de pistacho?
¿Está maduro?
Al revés, está, cuando está maduro tira más amarillo, claro. Y tiene que ser verde, así un verde intenso. Uh-huh. Bueno, pues las empanadillas con solo 3 ingredientes. Para 8 o 10 empanadillas, yo he utilizado 2 plátanos macho maduros, no, perdón, maduros no, 2 plátanos macho.
¿Verdes?
Verdes. 4 lonchas de queso, yo el que suelo usar es el Abarty, que es bajo en grasas, y luego lacón en taquitos. La cantidad depende pues de la cantidad de relleno que le metas tú a las empanadillas. Mm. Le puedes poner sal y pimienta al gusto, es opcional. Yo no le he puesto nada porque es verdad que no tiene un sabor dulce, o sea, es un plátano que no sabe, nosotros tenemos en mente el plátano de Canarias, pues este no sabe, no tiene ese sabor dulce. La elaboración, muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es pelar el plátano y lo cortamos en trocitos y lo ponemos a hervir durante 15 minutos.
¿Pero cuadraditos?
Sí, lo pelamos y lo cortamos más o menos en como de 3 dedos más o menos.
Ah, da igual, pero rodajas de plátano.
Sí, en rodajas,
no taquitos.
Bueno,
plátano.
Sí, bueno, no, porque no son rodajas, así en
pero sí, pero el plátano
sí,
completo.
En rodajas, pero sí, en rodajas así anchitas. Lo ponemos a hervir durante 15 minutos, escurrimos y cuando está un caliente lo tenemos que triturar, ¿vale? Uh-huh. Y a base de triturarlo se va formando una masa que luego lo sacamos de la trituradora y lo tenemos que amasar a mano. Le hacemos un rulito y lo vamos cortando en trocitos. Ahora ponemos, para hacer las empanadillas y que nos queden perfectas, lo que tenemos que poner es papel film, uh-huh. ¿Vale? Ese taquito que hemos cortado lo hacemos una bolita, lo ponemos encima del papel film y con un rodillo lo estiramos. Uh-huh. Ponemos en el medio un poquito de queso, el lacón. Lo cerramos con la ayuda del papel film.
Que nos lo está
libro.
Haciendo, ¿eh?
Lo
que
estoy
nos
haciendo.
Lo está haciendo.
Y ahora aquí, sí, sí, y ahora aquí...
La freidora calentando.
Lo importante para darle forma de empanadilla es, una vez que lo tenemos cerrado, con un vaso, cortamos, y entonces nos queda la forma de la media luna, le
perfecta.
Retiramos el papel y nos queda perfecto.
Claro. Ah, eso también se puede hacer en las empanadillas normales.
Claro, sí, 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 le das la vueltecita y pum, con el vaso le das la forma de media luna y ya lo tenemos cerradito y monísimo. De ahí lo ponemos en la freidora de aire, le pulverizamos un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo metemos durante 12 o 15 minutos a 180 grados. Lo que digo siempre, se puede hacer en horno, si los hacemos serán entre 25 o 30 minutos a 180 grados, y también se pueden hacer en sartén, se pueden freír con un poquito, con una cucharadita o dos de aceite de oliva virgen extra, los hacemos y quedan súper ricos. Mm. Son muy versátiles porque no solo se pueden hacer de lacón o queso, o sea, aquí
eso
podemos volar la imaginación y se pueden hacer de atún con tomate frito y huevo.
Como la empanadilla
clásica, de pisto. De salmón ahumado con queso ricota y unas nueces. De bonito con unos pimientos.
¡Qué hambre me está entrando!
Es que a esta hora siempre tenemos el mismo problema. Que nos entra un hambre, que no
son unas horas. Sí, sí.
Hay que traer la muestra.
Ya, sí, es que ya hoy no me daba la vida para traer. Y luego, bueno, luego también lo típico, los podemos hacer un sofrito con un poquito de pollo, de carne picadita, con la cebolla, unos pimientitos. Y aquí cada uno el relleno como... Pero es verdad que, por ejemplo, el de jamón y queso, pues es así muy, muy sencillito,
muy socorrido. ¿Y esto te lo has inventado o esta forma de amasar el plátano es propia de América?
Se hace, sí, sí, es propia de América. Ah. De hecho, me lo dijo, yo hace ya tiempo publiqué unas tortillas de plátano macho, me lo dijo una amiga que es, no sé exactamente dónde es, creo que es de Ecuador, y me lo dijo, dice, Paula, salen de maravilla. Y primero probé a hacer las tortillas, que no sé si traje aquí la receta,
no.
Que la tortilla igual es hacer como la empanadilla, uh-huh. Y las hice a la plancha en la sartén y te queda rollo taco. Para luego rellenarlas de lo que quieras y no sabes cómo quedan. O sea, quedan súper blanditas, muy manejables. Y ya os digo que es muy versátil. Se pueden hacer empanadas, hacen mogollón de...
¿Y qué dice tu marido del sabor? Porque yo sé...
Mi marido no se come un plátano cocinado ni muerto. Además, es algo que tiene... A él le encanta el plátano canario. Pero como sea plátano flambeado, o sea, es como horror. Él, eso y el salmón, es como su... Sí. Siempre, de hecho, es la gran pregunta cuando le digo, Miguel, prueba esto... dice, no llevará plátano, no llevará salmón, porque es que se muere.
¿Y no la has engañado esta vez?
No, de hecho...
Todavía. ¿Te ha visto?
Ha puesto cara que no sabe.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que al ponerle un taco o una empanadilla... el primer, sobre todo que es alérgico al marisco, y además el, la primera esa es de no llevar a, también marisco porque...
No, eso, madre mía.
La pobre criatura pasa unos kilos con las, con las adivinanzas de Pau Fil, qué barbaridad. Pero es, da lugar a toda una cocina muy específica, porque es un plátano del todo diferente. ¿A qué recuerda?
Y antigua, o sea, y ahora... Antes es verdad que era muy complicado conseguirlo aquí en España, pero ahora en cualquier sitio te encuentras el plátano en macho. Sitio. Y ya os digo que el que no lo haya probado, sobre todo para los celíacos, es súper, es muy versátil para hacer pues eso, empanadillas. O sea, que se
pero
puede hacer.
¿El sabor a qué se parece? ¿Al calabacín?
Es que no sabe, es como insípido. Ah, o sea, no, es verdad que si le echas un poquito de pimienta, sal, le das un poco más de alegría, pero en sí es tira más a salado porque no es nada dulce. Pero no te
sí, como podría ser la cascarón de una empanadilla, la oblea.
Sí, así de ese
incluso
estilo.
Cuando está maduro.
Sí, 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 sí. Es que no. Es verdad que cuando está maduro coge más azúcares, pero en sí, porque yo alguna vez he cocinado alguno maduro por desconocimiento de que hay que hacerlo con el verde.
Claro.
Y el sabor prácticamente no... O para acompañar, los puedes hacer en tostones y para acompañar, para empujar la comida.
Yo lo conocí haciendo... Vamos, me parece que lo hacían siempre con arroz a la cubana, ¿no? Que claro, es sí, como el arroz con un poquito de tomate,
lo
con los huevos.
Con el verde.
Y un plátano frito, sí.
Fíjate, y nosotros siempre lo hemos hecho con el maduro.
Pues la verdad es que yo no lo he hecho en casa, pero alguna vez que lo he hecho fuera, pues sí que lo he comido.
Me encanta con un plátano de Canarias bien maduro, que le da un toque dulzón.
Sí, pero es curioso que probablemente no fuese así en origen. Porque siempre choca al principio, ¿no? El plátano tan dulce con el arroz y con el tomate.
Claro.
Seguro que ellos lo toman con plátano macho.
Sí, 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 claro, por eso, porque no tiene además, tiene muy pocos azúcares.
Y luego se queda como las empanadillas normales, las puntas duritas.
Se queda súper crujiente. Sí, 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 se queda muy crujiente. De hecho, en el vídeo que tengo yo subido a Instagram, hago así la primera, los primeros tres segundos abriéndolo con las manos y notas ahí cómo cruje, lo oyes.
Qué bien, qué bien, eso me gusta.
No, queda muy crujiente. Y bueno, en sartén igual, o sea, en sartén quedan también muy crujientes y muy ricas. Así bueno, que a todos que a comprar plátano
macho. No hay nada como la salud. Efectivamente. Bueno, nos vamos a ir a viajar a lo más lejos del mundo, porque son las décimas jornadas de los grandes viajes. Y la gente ya, a lo largo de su vida, dedica un año o dos haciendo un parón a recorrer el mundo en condiciones además a veces muy sorprendentes, en moto o con los niños o con una autocaravana o sencillamente con una mochila. Y nos van a contar las historias de esos fascinantes viajes que están marcando toda una época. Nos vamos al informativo y damos las gracias a Sole Mayol, a Pau Fil.
Gracias, chicos.
Y seguimos aquí, a tu servicio.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues es la una sola.